additional sites not yet completed.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos, como es habitual, en el SEC de Cuba Información. En el caso de hoy vamos a hacer un programa especial porque tenemos a un invitado de lujo. Tenemos con nosotros a Mario Isea Bojorquez, quien es el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en el Estado español. Y bueno, aprovechando su presencia con nosotros, vamos a hacer un programa que le vamos a dedicar íntegramente a la República Bolivariana de Venezuela y a su proyecto revolucionario. Y bueno, antes de comenzar, quería decir que el pasado domingo 5 de octubre se celebró el 25 aniversario de Euskadi Cuba, que es la asociación creadora del proyecto Cuba Información. Y bueno, se realizó con un emotivo acto aquí en Bilbao. Así que desde nuestro programa también, una felicitación para todo el colectivo de Euskadi Cuba. Vamos a comenzar nuestro programa. Adelante, Cuba Información.
Compañero Hugo Chávez, presente, la revolución bolivariana, presente, let's go.
Yo en Caracas, el proceso va para adelante.
En Chicago.
Bueno, pues hoy vamos a tener en Cuba Información un programa muy especial porque tenemos un invitado muy, muy especial. Él es Mario Isea, el actual embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España. Bienvenido, Mario. Realmente un honor que estés aquí en nuestra tertulia. Vamos a analizar la actualidad de Venezuela, también el avance de los procesos progresistas en América Latina, y nos vamos a centrar, bueno, lo ocurrido en los últimos días en Venezuela, la ofensiva, digamos, de carácter terrorista que está teniendo lugar, el asesinato del diputado revolucionario, joven diputado de 27 años, Robert Serra, y su asistente, María Herrera. Mario, estaríamos ante una nueva fase de la agresión contra la revolución bolivariana, una fase de tipo terrorista.
Bueno, muchas gracias por la invitación, posibilidad de comunicarme con el pueblo del País Vasco y más allá. Y a la pregunta, nosotros venimos de superar una escalada de violencia que se denominó la guarimba a raíz de un llamado dislocado, desorbitado, irracional de salida inmediata del presidente Maduro del gobierno después que había sido recién electo y ratificado el apoyo popular en las elecciones municipales donde se cuadriplicó la diferencia de votos entre la oposición y las fuerzas bolivarianas, a favor de las fuerzas bolivarianas, en un país donde se establece elecciones normales y además la posibilidad de revocar el mandato del presidente a mitad de periodo en una consulta popular. De modo que evidentemente hay grandes intereses detrás de todo este proceso de desestabilización contra nuestro gobierno que no se para. Lo intentan por la vía electoral, dan golpe de Estado, sabotean la industria petrolera, vuelven con la desestabilización económica para preparar de nuevo escenarios electorales, no les da resultado. En síntesis, la oposición venezolana, ante el descalabro, el rechazo de la gente a esta manera irracional de hacer política, se divide, se dispersa su dirección de la mesa de la unidad democrática y pareciera que en el desespero y ante el hecho de que algunos sectores de oposición actuando con niveles de responsabilidad interesantes plantean que la llamada a la violencia no constructiva no es una salida, que ha sido derrotada la salida, valga la redundancia, parecen desesperarse. Y pudiéramos estar en presencia porque había anuncios de conspiración, habían sido detenidos algunos jóvenes violentos como Salek, que está en proceso, involucrado en planes de adiestramiento de jóvenes para la violencia y se conocía que había indicios de querer causar terror en las filas del gobierno o provocar a los seguidores del gobierno con algunos hechos de impacto, ¿no? se presumía que podía ser asesinatos selectivos. Robert Serra, un joven estudiante que se graduó de abogado en la Universidad Católica Andrés Bello, que era el epicentro del movimiento de jóvenes violentos que en los últimos 5 años han estado impulsados por la derecha para aparentar que la mayoría de los estudiantes venezolanos repudian al gobierno democrático y bolivariano. No es verdad. No, son grupos de jóvenes que nunca piden becas, ni comedores, ni reivindicaciones estudiantiles. Piden es la caída, la salida del gobierno. Robert les plantó cara en la propia Universidad Católica Andrés Bello. Eso le ganó el respeto y el cariño del pueblo venezolano y resultó electo diputado con muchos votos del pueblo. Era un joven que defendía con pasión, pero siempre con elementos, con información, con documentos, su postura. Y por eso nos hace pensar que pudiera ser blanco del intento de producir una reacción emotiva, ¿verdad?, de solidaridad y también de violencia de los sectores populares por el asesinato de Robert. El expresidente Ernesto Samper, expresidente de Colombia, que sabe de lo que está hablando, actualmente en funciones en la máxima autoridad de UNASUR, declaró de manera espontánea que el modo como fue asesinado Robert y María Herrera es el típico proceder de los paramilitares colombianos. Son cruentos asesinatos donde hay violencia despiadada, asesinados con armas blancas, de muchas cuchilladas, lo cual evidencia sufrimiento. Es como un mensaje de terror hacia el pueblo y hacia los dirigentes jóvenes de la revolución. Por eso, con responsabilidad, el presidente Maduro ha dicho que informará pronto sobre las investigaciones y llama a la calma, igual que el ex canciller Elías Agua señala que no pisemos el peine a donde nos quieren llevar. No lograron en todo este año de desestabilización y violencia que el pueblo venezolano se volcara a una confrontación violenta con la oposición para justificar lo que ya han hecho con otros países y derrocar al gobierno democrático. Y no se va a pisar este peine. Ahí es el compromiso por Robert y por todo lo que significan sus luchas y las nuestras, las de todo el pueblo, de acelerar la lucha, ser más eficaces y más eficientes del gobierno en el combate a la violencia, en el desarrollo de los procesos de consolidación productiva, económica de la revolución, de fortalecer toda la inversión social. No sé si puedo mostrar alguna lámina, ¿no? Aquí se muestra cómo ha crecido con respecto a los 10 años anteriores a Chávez y a Maduro, y después cómo crecieron los aportes sociales, la inversión social en función de los ingresos. La columna roja son los ingresos del país, la columna azul es la inversión social. No hay proporción. Esto no les gusta a quienes se apoderaban de la renta petrolera. No les gusta que el salario mínimo crece a nivel de crecimiento de la canasta alimentaria normativa. Es decir, que la gente no pasa hambre. No les gusta que el número de pensionados que tienen seguridad social en Venezuela creció de unos 400.000 a 2.5 millones y más durante los 10 años de último. No les gusta que la ocupación formal, que antes era un 40% y la informal más o menos 60%, ahora es al revés. Hay más empleo formal en Venezuela que informal. No les gusta que el paro en Venezuela bajó a una tasa de 6,7. Sube un poquito, baja un poquito, nunca pasa de 7% ahora. No les gusta que los hogares en pobreza se redujeron drásticamente y que la pobreza extrema está en 5,5% como producto de las medidas del gobierno bolivariano, que el índice de Gini, registrado por organismos del PNUD, haya bajado drásticamente, y Venezuela es el país de América Latina con el menor índice de Gini. En eso nos acompañan, ha bajado el índice de Gini o la desigualdad en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, en Cuba, en los países del ALBA y los que están en Petrocaribe. No les gusta que nosotros seguimos teniendo reservas internacionales para hacer frente a los compromisos de la economía y fondos de desarrollo parte de las reservas antes se depositaban en bancos extranjeros, ahora se usa, se mantiene reserva promedio y el excedente se utiliza para fondos de inversión. No les gusta que nuestra deuda pública tenga un nivel manejable, ¿no? Allí nosotros vemos en esta gráfica que los niveles de deuda pública de nuestro gobierno en comparación con gobiernos anteriores de Carlos Andrés Pérez, socialista, y de Rafael Caldera, demócrata cristiano, los niveles de deuda pública con respecto al PIB, al Producto Interno Bruto, son más bajos. Venezuela se podría endeudar para industrializar el país. Nos atacan por la inflación. La inflación promedio de los gobiernos bolivarianos está por debajo de la inflación promedio de los gobiernos anteriores del bipartidismo de la Cuarta República, como muestra también este gráfico. ¿Oh? Eso no niega que tengamos algunos problemas, pero dispuesto un pueblo apoyando a un gobierno bolivariano democrático a solventarlos. Bueno, el terror, la violencia, la desestabilización no para. No parará tampoco nuestra lucha.
Como se ha comentado, ¿no? La violencia con la que se provocan los propios asesinatos, detrás de esa intencionalidad de provocar terror, y no solo al conjunto de la población, sino también a ese sector juvenil que está intentando participar y que, como sabemos, está creciendo en un contexto de transformaciones muy amplio, en el que justamente se van a afianzar todos esos procesos de transformaciones revolucionarias, con lo cual que los propios jóvenes estén entrando a participar, el encontrarse con actos como estos, lo que se intenta o lo que se pretende detrás es, bueno, parar y decir, mirad que lo que puede pasar es esto, ¿no? Entonces yo creo que justamente es algo completamente intencionado, no es casual que sea una persona joven de gran relevancia y que justamente haya resaltado en terreno enemigo, por así decirlo, ¿no? Que es el hecho de haber surgido de esa universidad, ¿no? Entonces al final yo creo que sí, que lo que se intenta demostrar es un mensaje muy claro a la juventud, pero que bueno, que frente a eso pues está todo el pueblo venezolano que continúa con el proceso.
Yo apoyo lo que tú dices, pero además yo creo que es un doble mensaje. Yo creo que la advertencia va también para Maduro, porque yo recuerdo tiempos atrás, ¿no?, cuando el comandante Fidel Castro le decía: Chávez, cuídate que te van a matar, no te expongas tanto, etcétera, ¿no? Y en las veces que han intentado, desde fincas donde ha habido paramilitares que los han cogido en fragante, las veces que han intentado matar a Chávez, yo creo que le están diciendo a Maduro: ten cuidado que hemos infiltrado gente ahí dentro y a lo mejor tú eres el siguiente. No es solamente un mensaje a la juventud, que sí que lo es, para que no se metan, supuestamente, entre comillas, no meteros en líos, no meteros en política, que es lo que dice la derecha continuamente, sino para decirle al presidente: mira lo que podemos hacer. Lo mismo que han hecho en otros países. Lincharon a Gaddafi, ahorcaron públicamente a Saddam Hussein, etcétera, etcétera. Yo creo que un poco los tiros van por ahí.
Curiosamente, el tratamiento mediático internacional al caso del asesinato de Robert Serra contrasta, bueno, grandemente con lo que ha ocurrido de verdad. Ahí teníamos el caso del diario español ABC, que aseguraba y daba, digamos, espacio preferente a las voces que apuntaban a una especie de ajuste de cuentas interno dentro del chavismo, ¿no? Lo que ha provocado, por supuesto, una reacción oficial del propio gobierno bolivariano en respuesta, bueno, pues a una nueva manipulación informativa sobre este asunto, ¿no?
Hay el interés de poderes fácticos más allá de Venezuela que se expresan a través de ese periódico, que ya han venido actuando. La corresponsal de ABC en Caracas, Ludmila Vinagradov, llenó las redes de fotos falsas sobre Venezuela, de modo que quien miente interesadamente sobre la realidad venezolana para distorsionarla y desacreditar el proceso democrático bolivariano venezolano, no podemos esperar cosas buenas. esa práctica muestra perversidad, muestra el desespero, porque quien está muy dividida es la oposición venezolana, porque no termina de hilvanar una propuesta, no es percibida como una alternativa real, democrática, seria, y está muy dividida, como dije antes. Públicamente, Capriles, ex candidato presidencial, ha denunciado una guerra sucia desde el interior de las fuerzas de la oposición contra él, porque se ha mostrado en los últimos tiempos molesto porque la propuesta violenta de Leopoldo López y María Corina Machado fue derrotada por el pueblo. Y bueno, no es destruyendo que se construye, yo no apruebo la salida, si se vuelve a presentar no la aprobaría, ha dicho Capriles. Hay críticas, sectores de oposición que han dicho hay que dialogar con el gobierno. Es precisamente cuando el gobierno toma una medida humanitaria contra un preso de estos que participaron en los asesinatos del golpe de Estado de abril del 2002, como un gesto magnánimo hacia la oposición, y sectores de oposición lo aprecian y dicen hay que dialogar con el gobierno cuando pasa esto. Pareciera como cuando se va gestando condiciones de paz en Palestina con Israel, siempre pasa algo. O matan a Rabin, o matan a Arafat, o aparecen muertos unos jóvenes de cualquier lado. Siempre pasa algo para evitar que haya un diálogo gobierno-oposición y tratar de mantener entonces un clima de desestabilización. Son infames las publicaciones de ABC. En las encuestas publicadas el domingo por José Vicente Rangel, el apoyo al Partido Socialista Unido de Venezuela es más del 35%. Los partidos de oposición, ninguno llega al 5%. De manera que, ante ese hecho, inventar una gran división interna en el chavismo, que de la cual Robert Serra sería una especie de capitán, es una cosa sumamente infame para desviar lo que es un sentimiento popular de solidaridad con Robert y con lo que significa las oportunidades de inclusión que tiene ahora la juventud venezolana, que no tiene que mendigar cupo en las universidades, cuyas familias no tienen que mendigar viviendas, ¿no? Y todos los indicadores que ya acabo de mostrar. La matrícula universitaria gratuita en Venezuela subió a 2.600.000, de 600.000 a 2.600.000 en muy pocos años. Esas son reivindicaciones de la revolución. De manera que por sus obras los conoceréis, tienen tiempo en esta campaña. Recuerdo cuando en los primeros meses de este año quemaron una gran cantidad de autobuses, aquí en los periódicos ponían páginas a color diciendo Maduro le niega el transporte público a los municipios opositores. Los opositores quemaban los autobuses, entonces supuestamente el gobierno del presidente Maduro le negaba el transporte público. Es una campaña infame y nos obliga a recordar que desde hace mucho tiempo, desde hace varias décadas, el imperialismo norteamericano está aterrorizando al mundo. No en balde lanzaron las dos bombas atómicas sobre Nagasaki e Hiroshima, ¿no? No en balde hicieron lo que hicieron con Libia de ponerle alfombra roja a Gaddafi y después ir personalmente Hillary Clinton a decir vini vidi y está muerto, llegué, miré y está muerto, ¿no? Y celebraba la muerte, ¿no? Y hoy Libia, ¿qué es? Un país que antes vivía tranquilidad, guerras por todos lados. ¿Qué es Irak? No ha descansado el bombardeo a los iraquíes por cualquier razón para defenestar a Saddam Hussein, para armarlos para que tumbaran al gobierno sirio. Ahora son un califato islámico los yihadistas. Antes estaba Bin Laden. Es decir, cualquier excusa es válida para bombardear pueblos, para fabricar guerra, para vender armas, y cualquier excusa será válida para intentar, en nuestro caso, acabar con el referente bolivariano que prendió. O sea, después de Chávez llegó Evo y llegó Correa y los sandinistas, que tomaron el poder sacando un dictador infame como Somoza, ¿verdad? Perdieron las elecciones, entregaron a la señora Chamorro y reconquistaron el poder con el favor electoral de su pueblo. Cuba se ha mantenido después de un bloqueo infame de más de medio siglo, ¿no? De manera que Estados Unidos está muy preocupado porque prendió la idea bolivariana de integración. Se creó UNASUR, se creó CELAC, Petrocaribe y el ALBA, los países del ALBA están algunos ya en Mercosur, los países de Mercosur con Brasil a la cabeza están en los BRIC, ¿no? Entonces se está modificando la geopolítica y la correlación geoeconómica del planeta. Eso los tiene muy preocupados. Por eso atacan con los fondos buitres Argentina, por eso la campaña infame contra Dilma Rousseff en Brasil, a través del Campeonato Mundial de Fútbol, cómo sembraron la misma imagen que con Venezuela, supuestamente prendida en llamas, ¿no? Y Dilma logró pasar el bache de la primera vuelta. Yo soy optimista que va a pasar la segunda, y yo creo que no van a poder con una verdad que es que el pueblo, los pueblos del mundo quieren equidad, quieren inclusión, participación, democracias verdaderas, respeto a su soberanía y a su dignidad.
Venezuela vive una intensa guerra política, mediática y también económica. En estos últimos meses, desde principios de año, se ha intensificado esta estrategia de presión al gobierno bolivariano por parte de la élite económica y por parte de determinados factores de la oposición política. Hay un fenómeno importante en el país, el llamado contrabando de extracción. Tenemos algunas cifras, 6 millones de litros de combustible enviados a Colombia, interceptados, casi 1.000 personas detenidas por este fenómeno. Y bueno, pues sobre este asunto vamos a hablar también con Mario Isea, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Madrid. Mario, este sería un poco la cabeza visible de toda una estrategia de guerra económica contra el proceso.
No podemos olvidar lo que ha pasado en otros países, ¿no? Lo que pasó en Chile. Intentó ser un escarmiento para todos los pueblos que se atreviesen a ir por la vía democrática electoral a asumir un camino revolucionario. Y en el caso venezolano, bueno, llegamos con Chávez al poder por la vía electoral y nos están aplicando la misma receta que al gobierno de Allende. Recordemos que la caída de Allende estuvo precedida de cacerolazo, de acaparamiento de alimentos, de creación de crisis, ¿no? Generación de caos. En el caso nuestro se intentó ya varias veces. Nunca les dio resultado, pero están aprovechando que el gobierno venezolano, cuando sube el salario mínimo, cuando eleva el número de pensionados, eleva también la capacidad de consumo de alimentos de la familia venezolana, de la población. Y esto nos plantea unos retos, ¿no? Que la producción de alimentos crezca a la misma velocidad. Nosotros estamos pagando deuda social, acabamos con una hambruna en muy pocos años, no tenemos la misma velocidad de respuesta productiva. Y entonces tenemos que importar algunos alimentos y para sofocar la hambruna subsidiamos, regulamos para dar alimentos baratos. Esto se está aprovechando porque el país vecino o en las islas caribeñas vecinas los precios son más altos, llevarse los alimentos para convertir esto en un negocio. Esto le genera problemas económicos al país y para combatirlo se toman medidas. Hay medidas de control de frontera, se ha llegado a acuerdos con el gobierno de Colombia, que está interesado en pacificar a Colombia, ¿no? Que ya tiene desde el año 47 una guerra interminable, cuya repercusión la pagamos en parte nosotros, porque muchos millones de colombianos han ido a Venezuela huyendo de la guerra, de la violencia, para refugiarse, y allí reciben alimentos baratos, sanidad pública gratuita, educación pública gratuita. Es una carga social que nosotros hemos asumido sin complejo y con solidaridad. Pero bueno, en la frontera, que es inmensamente larga, 2.000 y tantos kilómetros de frontera, se intenta generar ese contrabando y como un elemento de desestabilización. Entonces se hace campaña sobre el desabastecimiento, como incapacidad de gobierno, como gobierno fallido, para promover la rabia de la gente, la explosión de la clase media, no lo han podido lograr. El gobierno está tomando entonces medidas con las comunidades organizadas, con la Fuerza Armada, en dos sentidos. Uno, en inversión productiva para generar incrementos de la producción, y otros en controles fronterizos, en acuerdos con el gobierno colombiano, como ya he señalado antes, que no le gustan los que han montado este negocio. El gobierno tendrá que tomar otras medidas de sincerar algunos precios, nivelar algunos precios de combustible, de alimentos, etcétera, pero necesitaba un clima de diálogo con el pueblo. Esto es lo que quieren evitar, ¿no? El año 2014 tenía la particularidad de no ser un año de elecciones en Venezuela. Se prestaba entonces para tomar medidas consensuadas con las capas de la población que pudieran verse afectadas, para buscar planes compensatorios, etcétera. Eso es lo que se ha tratado de evitar, para seguir manteniendo niveles de desestabilización y seguir jugando al intento de derrocar al gobierno por cualquier vía. Bueno, lo hemos derrotado en golpe de Estado. Lo derrotamos en sabotaje a la industria petrolera, ya varias veces en esta práctica de acaparamiento, de desestabilización. Y el pueblo venezolano va a seguir derrotándolo. Pero ya no estamos solos, ¿no? Porque también lo han intentado con Bolivia, con Ecuador, lo han intentado con otros pueblos. Vimos lo que pasó en Honduras cuando el pueblo trató de incorporarse a un proceso democrático, de preguntar si quería una nueva constitución. Derrocaron al presidente, que se atrevió a ello. Sin embargo, ahí se están moviendo todos estos pueblos. De modo que no lo van a lograr. Nosotros aprendimos la lección chilena. En Venezuela hay una gran diferencia con el caso chileno. El pueblo armado, legítimamente armado, que es nuestra Fuerza Armada, es constitucionalista y defiende el proceso y el apego a la democracia verdadera. Y por eso, cuando derrocaron a Chávez por 48 horas, el pueblo y la Fuerza Armada lo repuso en el poder. Y la Fuerza Armada venezolana no va a permitir un arrebatón. Y esa es la gran dificultad que tiene esta conspiración, esta desestabilización. Ha habido intentos de magnicidio contra Chávez, creo que lo señalaba David. Hubo una aglomeración de paramilitares en la finca Dactari de Robert Alonso, hermano de María Conchita Alonso. Yo investigué planes de magnicidio, hubo confesión de paramilitares colombianos ante la fiscalía colombiana de que se intentaba asesinar al presidente Chávez. Y allí estaba inmerso Álvaro Uribe Vélez, que antes de dejar el gobierno declaró que lo que lamentaba era no haber tenido tiempo para invadir a Venezuela militarmente. Está el uribismo, fue el inventor del paramilitarismo, y son muchos factores paramilitares, como dijo Ernesto Samper, que están actuando en las fronteras colombianas, en Zulia y en Táchira, que es donde comenzó en Táchira toda esta revuelta de violencia a principios de año, con intervención del paramilitarismo, exportación de violencia del paraestado colombiano, de la frontera colombiana hacia adentro. Pero tenemos ya conciencia de eso y vamos a derrotar este plan macabro.
Simplemente redundar un poco en lo que está diciendo el embajador. Yo he tenido el privilegio de ir varias veces a Venezuela y he tenido el privilegio de viajar a través de la frontera entre Colombia y Venezuela. Hay unos 2.000 kilómetros, el control es muy difícil porque la mayoría son ríos y selvas, por todos los sitios hay, sobre todo en un lado y el otro de la frontera. Hay una cuestión fundamental: el que viene huyendo de la represión del gobierno colombiano se instala dentro de Venezuela, en muchos casos, hasta en los primeros tiempos, de una manera semi-ilegal. Pero también es arropado por el pueblo. Lo que sí tiene bueno la frontera, sobre todo en el sur, la zona del Nula, todo eso antes de llegar al Táchira, antes de llegar a San Cristóbal, es que los consejos comunales están muy bien organizados. Y esos son los que, en cierta manera, han detenido una parte del contrabando. Yo recuerdo cuando tomaron el tanque de gasolina en el Nula. Lo tomaron unos chavalitos que eran muy jóvenes del Frente San Francisco de Miranda, para evitar el contrabando. Cuando fuimos en el año 2010, sacaban los camiones de lácteos de los Andes y los contrataban sicarios, los secuestraban y se los llevaban a Colombia a venderlos hasta que los pilló el ejército. En el año 2011 creo que fue también, el cemento, o sea, es un continuo ir y venir de unos tiran y otros aflojan, ¿no? El gobierno construye y la derecha destruye, porque sabe que es una manera de crear incomodidad al pueblo. El pueblo hasta ahora no recibía beneficios mientras estuvieron los gobiernos de la Cuarta República. Ahora recibe beneficios y lo que tratan es de obstaculizar esos beneficios para crear incomodidad en el pueblo y provocar lo que provocaron en Chile. Pero hay que reconocer que la parte fronteriza, incluso en la experiencia que tuvimos con los indígenas están con la revolución, están bien organizados, hay muchas cosas que me gustaron, la capacidad de decir, bueno, esto no produce, vamos a hacer que produzca. Hemos participado en reuniones con los consejos comunales y eso hace que en cierta manera se frene el contrabando en la frontera y se proteja un poco el proceso. Porque todos los procesos revolucionarios tienen una cuestión, es que las fuerzas, digamos, que están en pro del proceso intentan construir y la derecha sabe que la única manera que tiene de hacerlo, porque antes lo hacían mediante golpes militares, pero ahora ya ni siquiera les vale. Porque, por ejemplo, las milicias en Venezuela entrenan, son parte del pueblo. Incluso cuando hemos estado de acompañamiento internacional, participan en cuidar los colegios electorales. Luego son trabajadores y vuelven a sus casas. Y en momentos concretos asumen la responsabilidad de la defensa de la revolución.
Mira, aprovechando el comentario de David sobre los consejos comunales, nuestra constitución, aprobada en referéndum, ¿no?, con el voto mayoritario del pueblo, estableció algo muy importante. Es la obligación del poder nacional, regional y municipal de transferir competencias y recursos a las comunidades organizadas. De ahí surgen los consejos comunales y las comunas. Son organizaciones del pueblo que pueden recibir competencias y recursos para resolver problemas ahí y ejecutar proyectos dependiendo de la dimensión del consejo comunal y la comuna. Y actúan ayudando al gobierno a combatir, entre otras cosas, el contrabando de extracción. Eso por un lado. Por otro lado, un llamado a los hijos de españoles nacidos en Venezuela, que están aquí o que siguen allá, para que comprendan que así como Venezuela abrió las puertas para que mucha migración vasca, catalana, canaria, gallega, andaluza, etcétera, fuera a Venezuela en tiempos difíciles para la economía de este país y en tiempos de guerra, ¿no?, a refugiarse allá, a hacer una nueva vida, entiendan que nosotros tenemos la obligación de redistribuir la riqueza para que los pobres de Venezuela, los pobres que dejó la Cuarta República con tanta exclusión, tengan mejor calidad de vida, tengan sanidad pública, tengan escuela pública, tengan seguridad social, tengan vivienda. Lo que lograron los migrantes, no solo españoles, llegaron gente huyendo de la Segunda Guerra Mundial, llegaron polacos, llegaron migrantes, incluso judíos, israelíes, etcétera, y recibieron en Venezuela la oportunidad de rehacer su vida. Yo recuerdo mucho la canción del abuelo. El abuelo un día, como tantos otros, se marchó de España y le entregó su vida a otra tierra. Lo recogió Alberto Cortés en su canción al abuelo. Eso pasó en Venezuela, pasó en muchos países latinoamericanos. A los hijos de esos que emigraron, que no se conviertan en agentes de la injusticia, ¿no?, porque merecen acompañar un proceso para que la riqueza que viene de la renta petrolera y de la actividad productiva en general en Venezuela se distribuya para equidad de todos los venezolanos y todas las venezolanas y todos los residentes donde vengan, porque no le hemos negado oportunidad a nadie. Ya dije que los desplazados de la guerra colombiana encuentran posibilidades y cobijo en Venezuela, y eso lo hacemos, como decía Ley Primera, que decía: venga, amigo colombiano, vamos juntos a luchar por segunda independencia, vamos juntos a luchar, y llamaba a no ir a la guerra entre Venezuela y Colombia, porque hubo un tiempo en que trataban de exacerbar la xenofobia venezolana, es decir, los desplazados colombianos son los causantes de los problemas sociales en Venezuela. Nunca caímos en esa trampa, siempre fuimos solidarios con todos los inmigrantes que buscaban cobijo y justicia, y les pedimos que nos ayuden ahora a seguir distribuyendo riqueza y a que este proceso revolucionario, bolivariano y democrático se haga irreversible. Es a lo que le tienen miedo. No quieren que se consolide para que no se haga irreversible, porque el patio trasero de los Estados Unidos ahora es soberano y los Estados Unidos no lo pueden aceptar.
Lejos brilla el Jordán de azules ondas que esmalta el sol de lentejuelas de oro, atravesando las tupidas frondas, pabellón verde del bronceado toro. Del majestuoso Líbano en la cumbre erige su ramaje el cedro altivo, y del día estival bajo la lumbre desmaya en los senderos el olivo. Piafar se escuchan árabes caballos que a través de la cálida arboleda van levantando con sus férreos callos en la ancha ruta opaca polvareda. Desde el fortín de las lejanas costas, sombreadas por los ásperos nopales, enjambres purpurinos de langostas vuelan a las ardientes arenales. Ábranse en las llanuras las cavernas, pobladas de escorpiones encarnados, y al borde de las límpidas cisternas embalsaman el aire los granados. En fogoso corcel de crines blancas, lomo robusto, refulgente casco, belfo espumante y sudorosas ancas, marcha por el camino de Damasco. Saulo eleva su bruñida lanza, que a los destellos de la luz febea, mientras el bruto relinchando avanza entre nubes de polvo centellea. Tras las hojas de oscuros olivares, mira de la ciudad los minaretes, y encima de los negros almenares ondear los azulados gallardetes. Súbito desde el óbrego celaje, que desgarró la luz de hórrido rayo, oye la voz de célico mensaje, cae transido de mortal desmayo. Bajo el corcel ensangrentado rueda, su lanza estalla con vibrar sonoro, y en los reflejos de la luz remeda, sierpe de fuego con escamas de oro. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama El camino de Damasco. Como han podido apreciar, son versos que nos transportan a otro mundo, del distante de la isla de Cuba. Son poemas, un poema entrañable y muy conocido de ese grande de la poesía cubana del siglo XIX, Julián del Casal. Julián del Casal nació en La Habana el 7 de noviembre de 1863 y falleció el 21 de octubre de 1893, apenas con 30 años de vida. Julián del Casal, con permiso de José Martí, es el gran poeta de la época, y bueno, de hecho, como José Martí vivió prácticamente casi toda su vida fuera de la isla, era él, Julián del Casal, la gran voz poética de Cuba de la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, su influencia, y es una de las cosas curiosas que ocurre con este poeta, su alma poética inundó la isla. Muchos poetas que escribían en este tiempo en la isla, pues estaban muy influenciados por su voz poética y por su manera de decir en versos. ¿Qué decir de Julián del Casal? Bueno, emprendió un viaje por Europa. Es un poeta que es uno de los iniciadores del movimiento modernista, un poeta que se alejó del romanticismo y se acercó al modernismo. Fue uno de los precursores y una de las voces cubanas más importantes de ese precursor modernista. Emprendió un viaje a Europa con la intención de visitar París, su ciudad soñada, pero sin embargo no pudo llegar a París. Terminó su viaje en Madrid y luego regresó a Cuba. Él quedó huérfano de madre, muy joven, y esto fue uno de los grandes dolores de su vida. Se sentía como una persona desdichada y una persona a quien el sufrimiento le perseguía constantemente. Trabajó como escribiente en la Intendencia de Hacienda primero y de corrector y periodista luego. publica su primer libro, Hojas al viento, en 1890. Después publica en 1892 Nieve y su volumen póstumo, Bustos y rimas, en 1893. Bueno, ya decía que junto con Martí, Gutiérrez Nájera y José Asunción Silva es también precursor del modernismo. En la obra de Casal podemos encontrar todas las facetas que dieron carácter al modernismo y todos los elementos que contribuyeron a la temática de este movimiento. Y bueno, como no fue amigo de Rubén Darío. Murió de una manera trágica, como trágica fue la vida de muchos de estos poetas del siglo XIX. En la noche del 21 de octubre de 1893, súbitamente en la sobremesa de una cena en una familia de unos amigos, en medio de un ataque de risa sufrió la mortal rotura de un aneurisma y bueno, como decía, falleció con 30 años. Y bueno, es muy conocido su romance, este amor también maldito, con esa otra gran poetisa adolescente cubana, Juana Borrero. Voy a seguir leyendo poesía de Julián del Casal. He leído El camino de Damasco y ahora voy a leer unos sonetos, entre ellos uno que se llama El arte, que dice: cuando la vida como fardo inmenso pesa sobre el espíritu cansado y ante el último Dios flota quemado el postrer grano de fragante incienso, cuando probamos con afán intenso de todo amargo fruto envenenado y el hastío con rostro enmascarado nos sale al paso en el camino extenso, el alma grande, solitaria y pura, que la mezquina realidad desdeña, halla en el arte dichas ignoradas, como el alción en fría noche oscura, así lo busco en la musgosa peña que inunda el mar azul de olas plateadas. Voy a leer otro soneto que se llama En el mar, y dice así: abierta al viento la turgente vela, y las rojas banderas desplegadas, cruza el barco las ondas azuladas, dejando atrás fosforescente estela. El sol como lumínica rodela, aparece entre nubes nacaradas, y el pez bajo las ondas sosegadas, como flecha de plata raudo vuela. Volveré, quién lo sabe, me acompaña por el largo sendero recorrido, la muda soledad del frío polo. ¿Qué me importa vivir en tierra extraña, o en la patria infeliz en que he nacido, si en cualquier parte de encontrarme solo? Y voy a terminar leyendo un soneto que se llama Tristísima Noche, y dice así: noche de soledad, rumor confuso, hacer el viento surgir de la arboleda, donde su red de transparente seda grisácea araña entre las hojas puso, del horizonte hasta el confín difuso, la onda marina sollozando rueda, y con su forma insólita remeda, tritón cansado ante el cerebro iluso. Mientras del sueño baja el firme amparo, todo yace dormido en la penumbra, solo mi pensamiento vela en calma, como la llama de escondido faro que con sus rayos fúlgidos alumbra el vacío profundo de mi alma.
Que no calle la voz de lo que ha sido callado. Es un pueblo luchador y la historia la ha mostrado. Hacemos el llamado a todos los patriotas. Sigamos esta lucha y que quede en acción y gloria. Esta acción es necesaria, adelante camaradas. Sigamos esta lucha y que quede en acción y gloria. Esta acción es necesaria, adelante.
Seguimos intercambiando con el embajador de Venezuela en España, Mario Isea, algunas cifras sobre logros sociales en este país, cifras, por cierto, que los grandes medios de comunicación se empeñan en ocultar. La gran misión Vivienda Venezuela, por ejemplo, ha otorgado más de 620.000 viviendas públicas en buenas condiciones, en condiciones de crédito barato a familias con menores ingresos en el país. Bueno, esta es una de las cifras, de los logros sociales del proceso bolivariano, las que no son noticia en los grandes medios, ¿no?
De que el presidente Chávez llegó a la conclusión de que el gran programa social de su gestión tenía que ser la vivienda. Designó a lo largo de los primeros años de gobierno ministros de vivienda muy brillantes. Y ninguno resolvía el problema. Y llegó a la conclusión de que no era un problema de un ministro, era un problema de Estado. Y nombró o designó un equipo de 10 ministros y al presidente del Banco Nacional de la Vivienda, que tuve el honor de presidir bajo su designación, entre otros, y a la jefa del gobierno de Caracas y al alcalde de Caracas, para que en un equipo cumpliéramos una meta ambiciosa. 3 millones de viviendas desde el mediados del 2011 hasta el 2019. Se ha construido un promedio de 200.000 viviendas por año que tienen subsidio inversamente proporcional al ingreso de la familia medido en salarios mínimos. Ya yo mostré una gráfica, se ve que el salario mínimo sube cada año. Si tiene más ingreso el grupo familiar, el subsidio es menor. Con largo plazo para pagar y con una tasa de interés muy baja. De modo que no hay riesgo de desahucio. Y actualmente, además de las 620.000 que ya se han entregado, están en construcción 220.000 viviendas más que van a ser entregadas, algunas a finales de este año y otras al principio del próximo. Y se sigue incrementando la cifra de construcción. Son viviendas que en promedio tienen entre 65 y 72 metros cuadrados. Algunas son de 2 habitaciones, otras son de 3. Una sala sanitario, sala comedor, algunas tienen 2 baños. Son sólidas, no son ranchos, no son viviendas precarias, son viviendas sólidas con todos los servicios. Se han construido urbanizaciones completas y ciudades de 2, 3, 4 y 5 mil viviendas. Ciudad Caribia, entre el aeropuerto de La Guaira y Caracas. Ciudad Tiuna, en los terrenos del Ministerio de la Defensa, que antes estaban allí para solaz y esparcimiento de los oficiales del ejército venezolano. Se los donaron, se ha hecho Ciudad Caribia. Y el país se ha ido sembrando de viviendas, de conjuntos residenciales, equipados. Y a la gente más pobre, a la que perdió su vivienda por las lluvias, por las inundaciones, que fueron cerca de 30.000 familias, se les dieron las casas equipadas. La misión, Gran Misión Vivienda, con mi casa bien equipada, con nevera, cocina, lavadora, camas, juego de comedor, etcétera. Es decir, para resarcir la pérdida de la vivienda. Yo no sé en qué otro país del mundo se hace eso. Y eso tiene un costo, y pagamos deudas sociales, inclusión, y bueno, y lo asumimos. Y si tenemos unos niveles de desequilibrios macroeconómicos, los asumimos. Preferimos el equilibrio de la gente y no el equilibrio de las finanzas, entre comillas. Porque la economía tiene que estar al servicio de la felicidad del pueblo y no al revés. Entonces, esta Gran Misión Vivienda Venezuela es un gran ejemplo de la sensibilidad que tenía el presidente Chávez y que legó en el presidente Maduro. Yo estuve hasta mediados del año pasado al frente del Banco Nacional de la Vivienda. Cuando yo me vine como embajador, ya habíamos entregado cerca de 500.000. Con orgullo manejo estas cifras, con alegría. Esto no lo van a poder detener. Y ese pueblo reconoce esa obra inmensa de Chávez y de Maduro, que durante 6 años largos acompañó al presidente Chávez como canciller, que estuvo como presidente de la Asamblea Nacional, que fue constituyente, corredactor de la Constitución, que fue líder fundamental de uno de los sindicatos más importantes del país, el sindicato del Metro de Caracas. No es un advenedizo, un loco que llegó a la presidencia, es un luchador social que se formó con Chávez y que recoge su legado y que tiene un equipo de venezolanos y venezolanos y un pueblo que lo está apoyando para seguir transformando el país.
Bueno, yo quería, o sea, me surgía ahí una reflexión, ¿no? Cuando hablaba el embajador, ¿no? No solo en torno al tema de la vivienda, que nosotros lo hemos podido ver el último año cuando fuimos a participar y a disfrutar de la alegría del pueblo venezolano en la última campaña del presidente Chávez. Recuerdo que fuimos a Guarataro, que a mucha gente le sonaba eso como algo muy peligroso, ¿no? Y el día que fuimos entregaban un bloque de viviendas, ¿no? La alegría de la gente, etcétera. Pero además hemos tenido la oportunidad de conocer otras parroquias, como la parroquia 23 de Enero, Antímano, La Vega, Petare, o sea, y en todos los sitios hemos podido apreciar determinadas cosas. Por ejemplo, el pueblo tiene agua, tiene saneamientos, que no tenían, tiene médico, que cuando vinieron los médicos cubanos les decían al pueblo que habían venido mecánicos de coches, para que no fueran al médico. Y todo el mundo estudia. Y recuerdo una frase que me vino a la mente cuando estaba hablando el embajador, de un compañero que trabajaba en la librería del sur, en la coordinadora Simón Bolívar. Decía: nos han dominado más por la ignorancia que por otra cosa. Y ese pueblo está estudiando, ese pueblo está floreciendo. Es una cosa que muchas veces es difícil incluso de describir, porque claro, nosotros vamos desde aquí con un rol cultural, y cuando llegamos allí, incluso hay gente que se lleva decepción, porque los revolucionarios en Europa tenemos la dichosa manía de leer muchos libros y de idealizar los procesos revolucionarios. Lo que la gente no sabe es que cuando se toma el poder político es cuando hay que construir después. ¿Y cómo se construye? Dándole cultura al pueblo, dándole sanidad, dándole educación, cosas sustanciales, pero a la vez espirituales. Que el pueblo sepa apreciar la libertad de pensamiento, que no sea un prisionero. Y todo eso me venía un poquito por la cuestión, ¿no? Cuando estábamos de acompañamiento internacional en Antímano, la gente a las 3 de la mañana se levanta, suena Diana, con una alegría, una cosa que dices: esto no lo he visto yo en mi vida.
Claro, es que quería agregar un detalle, ¿no? De esas 620.000 viviendas, más de 100.000 fueron construidas por brigadas voluntarias de las comunidades y de los consejos comunales, lo cual abarata el costo de la vivienda, ¿no? Y es un ejercicio de participación y de autosolución de problemas de pueblo-gobierno. Por otro lado, David mencionaba los ingredientes espirituales, ¿no? Mira, ¿cómo puede ser un país de violentos, un régimen, como aquí se dice, de gobernantes crueles, cuando se ha fomentado un sistema de orquestas y coros infantiles que produce una maravilla como Dudamel, y muchos dudamelitos, porque hay muchos músicos que vienen detrás de Dudamel, despertando con esa gran calidad de intérpretes y directores de orquesta, un sistema que apunta a 1 millón de niños incorporados, casi todos de extracción de clase humilde, cuando tenemos un cine venezolano refloreciendo, que tenía una audiencia de menos del 3% y pasamos a 15%. Cuando tenemos premios Goya recientes de películas, donde hay todo un apoyo a la cultura, la industria de producción de libros. Es un país asumiendo de verdad el legado bolivariano. Moral y luces son nuestras primeras necesidades, decía el Libertador. Y ahí está eso, bueno, darle educación, darle cultura, darle plenitud, no solo material, sino espiritual al pueblo venezolano. Y eso está contagiado en todos los países del ALBA. Eso es en Bolivia, eso es en Nicaragua, eso es en Ecuador, eso sigue siendo en Cuba, eso sigue siendo en Venezuela y más allá. Eso es una onda expansiva y no se ha asaltado el poder, no se ha atropellado a nadie, sino que se está construyendo. De modo que, repito, que ese ejemplo de construcción en democracia con paz es lo que tiene aterrorizado. Si Chávez hubiera logrado el poder por las armas, si Correa, si Evo, si los sandinistas, entonces dirían que son cualquier cosa y los derrocarían. Y tiene una gran fuerza estos gobiernos bolivarianos y ecuatorianos y bolivianos, nicaragüenses, etcétera, porque ha sido un proceso de otra manera y donde con grandes niveles de inclusión. Y por eso, cuando se realizó la reunión de CELAC, tuvieron que reconocer que todos los países de CELAC, incluyendo a Cuba, son democráticos, que responden a los intereses de su pueblo, que cada uno tiene su propio modelo, que nos parecemos en algo. Priorizamos la inversión social, priorizamos la felicidad del pueblo y la igualdad, y no simple crecimiento económico para satisfacer a unos sectores que controlan la economía.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, el tiempo se nos ha echado encima. Queremos agradecer la atención prestada, garantizarles que estaremos acá la semana siguiente con nuevas informaciones. Hemos tenido hoy un programa especial, hemos tenido la presencia del embajador de la República Bolivariana de Venezuela en el Estado español, Mario Iceabo Jorques, y para él, pues, un agradecimiento especial. Para el resto de nuestros compañeros, gracias al equipo de Cuba Información, a Elizabeth Noriega en el trabajo de documentación, a Javier Garijo y a Andoni Turbe en la parte técnica, a nuestros contertulios José Manzaneda, Salvador González, Ivana Belén Ruiz y el equipo de edición Ana Gil y José Ignacio Antón, y al de publicación en la web Alberto Cebrián y José Ángel Cuetos. Gracias a todos por vuestra atención y buenas noches.
Soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compa, yo no debo...